Julián Schwindlerman es profesor de la Universidad de Palermo, escritor y experto en Medio Oriente, y va a hablar con nosotros. ¿Qué tal, Julián? Buen día, Eduardo Battaglia, aquí en Millennium.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por tu tiempo. Julián, a ver, ¿en qué momento del conflicto estamos? Y si estamos quizás cerca o más cerca del final.
Bueno, mira, estamos en un momento donde se vislumbra un contacto diplomático y una chance de diálogo, lo cual esto abre una posibilidad de pensar en pausa, por lo menos. Pero también es cierto que las posiciones de las dos partes son realmente muy, muy dispares. Los requerimientos que plantea Irán y los que plantea Estados Unidos para un fin de guerra o para un cese de fuego incluso son de mucha, mucha distancia de uno a otro lado. Con lo cual, desde ahí habrá que ver. También es cierto, por otro lado, que Irán está golpeada militarmente y quizás con un anhelo de frenar la campaña, y a su vez Estados Unidos está con muchas presiones internacionales desde el ángulo económico inclusive y doméstico electoral, con lo cual hay una confluencia de factores para concluir verdaderamente para uno u otro lado la posibilidad. Es decir, brechas muy distantes en cuanto a requerimientos de cese de fuego o fin de guerra, y por otro lado consideraciones propias que podrían inducir a ello.
Ahora, ¿cómo podemos separar lo que comunican tanto desde el régimen de Teherán como lo que comunica Donald Trump con la espectacularidad de sus frases y demás, y la guerra en sí?
Bueno, es una buena pregunta, porque la verdad es que todas las guerras tienen lo que se llama la propaganda, las campañas psicológicas, ¿no? La confusión al enemigo. En este sentido, lo que ostensiblemente se ve, digamos así, en superficie es, por un lado, un presidente estadounidense arbitrario que cambia de posición velozmente en cuestión de horas y no solo de días, donde da una serie de mensajes que desorientan mucho, a punto tal que lleva a uno a pensar que si esto no es deliberado, más allá de que es un patrón de personalidad de Trump en general, ¿no? Uh-huh. Pero en un momento de guerra es como o alarmante o hiperastuto, depende cómo uno lo quiera ver lo que está haciendo, porque realmente confunde mucho con los mensajes que lanza de tanto zigzag. En cuanto a Irán, es un poco más consistente, porque Irán viene declarando que no está interesado en un cese de fuego en este momento. Cuando Trump dijo que hubo negociaciones, Irán las desmintió, y por el tipo de demandas que presentó, traslada una imagen más de fortaleza que de debilidad, ¿no? De alguien que está desesperado por una negociación. Entonces yo creo que acá, y perdón, y te agrego un factor ahí, que es que tampoco está recontra claro quién gobierna Irán. O sea, se sabe que es la Junta Militar de las Guardias Revolucionarias, donde el clero quedó bastante corrido de lado, pero si bien está la cara visible de Galibaf y algún que otro personaje, da la impresión más de que es un grupo de militares que está tomando decisiones.
Ahora, Julián, así, perdona, podemos, ¿sí?, hacer un punto allí, porque es interesante, ¿sale?, lo que planteas. No se sabe quién gobierna. ¿Y ante quién negociás? ¿Con quiénes negociás?
Y ese es el punto. La cara visible a priori emerge en la personalidad de Mohamed Galibaf, que es el presidente del Parlamento y tiene una carrera así notable dentro de la estructura de poder iraní, y que pareciera ser la persona o el canciller Araghchi, ¿no? Que son como las dos figuras que incluso Israel se comprometió a no atacar a pedido o presión de Estados Unidos y Pakistán, teóricamente, según se informa, como para que se pueda permitir una negociación y ellos puedan salir de algún escondite también para negociar, ¿no? Sin el temor a ser eliminados. Entonces creería que ese dato sugiere que esos dos son los funcionarios iraníes que están en negociaciones. De todas maneras, tampoco está claro si Trump es la persona en sí o está a través de delegados como Witkoff y Kushner, ¿no? Que son sus clásicos hombres de vinculación para este tipo de contacto más clandestino, diplomático. Pero bueno, en principio va por ahí, o sea, emerge esta posibilidad de diálogo, pero Reitero, la distancia entre las partes es importante y lo más clave de todo, Eduardo, la guerra en este momento continúa. Estados Unidos tiene en camino más de 2.000 marines hacia la región, los bombardeos entre Irán, Beirut y Israel persisten y países del Golfo siguen siendo golpeados en este momento también por misiles iraníes, con lo cual es una negociación que puede emerger, pero en una coyuntura donde no hay una guerra detenida.
¿El objetivo inicial de Estados Unidos y de Israel ha cambiado al inicio de esta guerra? Digo, lo que se planteaban en un principio.
No, en realidad no, porque desde lo formal lo que se anunció fue digamos, nunca quedó clara la palabra que usaron, si eliminación o degradación, pero cualquiera de las dos usemos para los efectos de la entrevista, del programa nuclear iraní, de la estructura de misiles balísticos, de la marina, de sus capacidades militares y de gobernanza en general, y extraoficialmente quedaba claro que el objetivo de fondo era la caída del régimen. Esto último, obviamente, que no se logró. El régimen cambia de caras, pero sigue funcionando. O sea, lo han decapitado seriamente, ha habido eliminaciones de altísimo nivel, pero el gobierno está en condiciones todavía de dar estas respuestas que fueron muy efectivas en cuanto a, por ejemplo, cerrar el estrecho de Hormuz, lanzar misiles menos que los que puede normalmente, pero sigue lanzando y creando una disrupción importante en los países atacados y en la economía internacional, y con mensajes desafiantes, con lo cual la parte de cambio de régimen, no, eso no se logró, no se articuló oficialmente como un objetivo, pero era claro que fue mencionado y se esperaba que esto ocurra. Incluso hubo un momento donde tanto Trump como Netanyahu plantearon que iban a lograr que caiga el gobierno para que el pueblo emerja y elija el propio. De hecho, Trump dijo, cuando terminan las bombas, salgan ustedes a tomar el poder. Entonces, esta parte no, claramente parece bastante remota. Y esto, Eduardo, si me permitís, este no lograr este objetivo de guerra es un riesgo importante, porque si Irán sobrevive, el régimen me refiero, ¿no? No, obviamente
Sí.
hablamos del régimen de Ayatollah. Va a quedar malherido, resentido, absolutamente decidido a obtener la bomba nuclear mucho más que antes, porque va a comprender que le hubiera dado capacidades de defensa y ofensa aún más elevadas, e incluso dispuesto a usarla seriamente, ¿no? Y hay que recordar que es un régimen que militarmente es importante, tiene la capacidad de llegar a más de 4.000 kilómetros de distancia. Cuando atacó la isla Diego García, mostró eso, lo que abarca un radio de buena parte de Europa y Asia y Medio Oriente. De modo que acá creo que lo que se está jugando también en términos geopolíticos y de estrategia de largo plazo es cómo queda el tablero, ¿no? Si el resultado es un diálogo que deja a este régimen hiperviolento a cargo.
Por último, se habla de este plan de 15 puntos que propone Estados Unidos. Releyéndolos, uno se encuentra con algunos puntos que suenan a condición esencial como para que se llegue a un entendimiento y da la sensación que sería muy complicado, ¿no? Que firmen desde Irán, desde un régimen tan duro, por ejemplo, que Irán debe abandonar el uso de grupos armados afines en la región. Las instalaciones nucleares dejarán de utilizarse, el desmantelamiento de la capacidad nuclear ya acumulada, el compromiso de no intentar nunca fabricar armas nucleares. Digo, me parece que va a haber objeciones a cada uno de esos puntos, ¿no?
Va a haber objeciones a cada uno de los puntos, como decís, y viceversa. La propuesta iraní dice que las bases norteamericanas de la región se tienen que ir, que el derecho de Hormuz lo tiene que controlar por derecho natural y legal Irán, y que tiene que haber garantías de que no va a volver a ser atacada y que va a haber reparaciones de guerra, reparaciones monetarias. O sea que imagínate que desde los dos lados están con planteos maximalistas que no son negociables. Yo creo que acá es donde entra a jugar un poco la personalidad de Trump y su autoimagen de el hombre que hace negocios, el hombre que hace acuerdos, ¿no? Si es así, él parte de esta postura presuntuosa, me parece que no va a ir a buen camino. Los iraníes son negociadores orgullosos, son hábiles. Ya lo mostraron cuando se negoció el pacto nuclear del 2015, que sacaron muchísimas ventajas frente a Europa, el propio Estados Unidos, y bueno, China y Rusia, que son aliados, ¿no? De manera que no, hoy como empezamos la entrevista, la verdad es que la distancia de negociación es muy, muy alta. Lo que puede matizar eso es las necesidades políticas y militares en el terreno para Irán y para Estados Unidos, ¿no? Respectivamente, de llegar a tratar de por lo menos un cese de fuego.
Bien. Julián, muy útil escucharte para entender un poco más acerca de este conflicto. Siempre es difícil comprender una guerra, ¿no?
Y la verdad que sí, yo te agradezco la oportunidad de poder tener este diálogo.
Gracias a vos. Julián Schwindlerman. Hablamos con el profesor de la Universidad de Palermo, escritor y experto en Oriente Medio.